Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema de hoy, shale gas y reforma energética, y contamos para ello con la siempre valiosa presencia de nuestro maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena y de la maestra Mercedes Cabañas. Sean ustedes bienvenidos al programa. Muchas gracias por aceptar estar en él. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual es parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Entre sus publicaciones destacan varios capítulos en libros, tales como La crisis en el sector energético, publicado en el libro La crisis de las instituciones en México, coordinación de Héctor Núñez Estrada. El capítulo también del libro La exploración petrolera en los municipios del oriente de Tabasco, Zapata, Balancán y Tenosique, elaborado conjuntamente con Esther Solano y publicado en el libro Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable, que fue coordinado por Carlos Bustamante Lemus y otros. El capítulo también, capítulo del libro, La industria petrolera y del gas natural, publicado en el libro Crisis Energética Mundial y Futuro de la Energía en México, coordinado por José Luis Calva. Todas estas publicaciones de 2012. Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM en 1956. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería desde 1965, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 1997. Ha prestado servicios de asesoría a profesores del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, a la Subsecretaría de Energía, a Mexpetrol en Argentina, a la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a Petroperú, a Pemex, al IMP, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a senadores de la República. Actualmente es presidente del Grupo de Ingenieros Pemex, Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. La maestra Mercedes Cabañas es química bacterióloga nos acompaña por parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. No cuento con su currículum, maestra. Me disculpo. Bien, la extracción de crudo y gas natural disminuye año con año. Esto ya a través de los programas que hemos hecho con Fabio y también con el ingeniero Garaycochea y otros especialistas, nos hablan de que a pesar de los altos precios, los ingresos de Pemex se reducen. El gobierno espera corregir estos problemas con la reforma energética y se espera que la inversión extranjera, aplicando nuevas tecnologías, mejore la tasa de éxitos, intensifique el número de pozos perforados. No dicen ellos esto, sino que están tomando este contexto de política energética, que es la que en este momento se maneja, en donde, repito, a pesar de que son altos los precios, los ingresos de Pemex se reconoce que se han reducido y se espera corregir estos problemas con la reforma energética. Bueno, se ha intensificado, dicen, el número de pozos perforados y se eleva la producción. Se abrigan grandes esperanzas en el shale oil, es decir, en formaciones de lutitas. Y bueno, dicho todo esto, que es un apretado resumen de lo que se ha venido tratando en otros programas, quiero preguntarle si consideran ustedes que la reforma energética hoy, en este inicio de gestión gubernamental, ingeniero Goroycochea, está llevando a buen puerto la reforma y si esta reforma es realmente la que el país requiere.
Bueno, la reforma en el Pacto por México se contempla en el compromiso 36, elevar la producción a más de 3 millones de barriles por día. Estamos produciendo actualmente 2.500.000. Pero al final de este sexenio, considerando que la producción actual, la que existe de los campos, que necesariamente va a ir declinando, será necesario que una aportación adicional, o sea, de pozos nuevos descubrimientos, de 1 millón de barriles para el 2018. ¿De dónde se espera obtener este 1 millón de barriles? Bueno, existen esencialmente los proyectos de aguas profundas, la producción de aceite en formaciones de lutitas, de Chicontepec, del litoral y posiblemente algo de recuperación mejorada. Pero la realidad nos indica lo siguiente: de aguas profundas se han perforado 30 pozos y no existen reservas probadas, certificadas y por desarrollar, que son las únicas que permitirían obtener un alto grado de confianza en cuanto a las posibilidades de incrementar la producción. O sea, no se han descubierto el tesoro de aguas profundas, no se tiene todavía previsto cuándo se va a descubrir, dónde se encuentra y cuándo se iniciaría su producción. Esto probablemente lleve 3, 4, 5, 6 años. Pero adicionalmente, en cuanto a qué tan rentable va a ser la producción en aguas profundas, esa es la mayor incógnita que tenemos. Sí. Luego tenemos el shale. Uh-huh. Pemex está explorando en las formaciones de lutitas, ha perforado 6 pozos, con costos del orden de, en algunos casos, superiores a 20 millones de dólares, cuando en Estados Unidos el promedio es de 5 millones de dólares. Bueno, esto queda aclarado en publicaciones de Estados Unidos, donde nos indican que las compañías de servicio, y son las que le están perforando los pozos a Pemex en todos lados, en Chicontepec, aguas profundas y en las formaciones de lutitas, le cargan a Pemex de 3 a 4 veces más de lo que les cobran por los mismos servicios en Estados Unidos. Esto está comprobado por información proveniente de revistas especializadas que se publican en Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar del shale? Bueno, pues Pemex seguirá haciendo exploración a altos costos y probablemente se lleve todo el sexenio, por mucho que aceleren las actividades de perforación de pozos, sin que se obtenga una producción que se pueda considerar sustancial para llegar a los 3 millones de barriles que se espera. Queda Chicontepec. Uh-huh. Chicontepec, Pemex ha presentado últimamente resultados muy atractivos de la perforación no convencional, que consiste en pozos horizontales con múltiples fracturas. Se llegan a realizar hasta 30 fracturamientos en un pozo, y la perforación horizontal puede ser de longitudes de 2 y 3 kilómetros en forma horizontal. Sin embargo, los resultados que presenta Pemex son muy cuestionables, porque aparentemente están dando a entender que en 2, 3, 4 meses se van a recuperar las inversiones. Pero al parecer es una selección de los mejores resultados que no es representativa de todo lo que se puede esperar de pozos no convencionales de Chicontepec. Lo que realmente sí está permitiendo aportar producción adicional, o sea, producción incremental, es en el litoral de Tabasco. Ahora, lo que llama mucho la atención es que en aguas profundas las inversiones requeridas son enormes. Serían del orden de 800 mil millones de dólares para llegar a perforar los pozos que se necesitan para la extracción en aguas profundas. Sin embargo, no se ve que pueda ser rentable o cómo pueda ser rentable la explotación en aguas profundas. En gran medida porque se llevan muchos años, ya son cerca de 10 años, en que Pemex ha perforado cerca de 30 pozos exploratorios en aguas profundas. Perforar un pozo en aguas profundas le cuesta a Pemex $700,000 por día. Y tiene ya 5 equipos buscando el famoso tesoro, que no aparece. De modo que son $3.5 millones de dólares al día, más de $1,000 millones de dólares por año. ¿Quiénes han ganado? Bueno, pues han ganado los que le rentan a Pemex los equipos de perforación para aguas profundas, donde recuperan en un poco más de 3 años lo invertido y reciben una tasa de rendimiento anual superior al 30%. Y los que más ganan, desde luego, son los que fabrican los equipos para perforar en aguas profundas, que se fabrican en Estados Unidos, en Corea, en Singapur. Entonces, todos ellos han estado ganando y Pemex y el país hemos estado perdiendo dinero. ¿Qué se espera en relación a la reforma que supuestamente nos van a presentar en julio y agosto? Después de simular, digo yo, que ha habido un debate con la participación de especialistas, técnicos, académicos, sí, etcétera. O sea, lo mismo que hicieron en la reforma anterior del 2008. Se simuló que hubo un debate y nos lo presentan como si hubieran sido la reforma el resultado de un consenso, sí, después del debate.
Efectivamente.
Nos invitaron de parte de un grupo en el que yo estoy ahorita coordinando presentamos 5 ponencias, y si nos vuelven a invitar, porque es muy probable que digan que ya se ha discutido
suficiente,
y como tienen la mayoría en las cámaras, pues no sería remoto que después de decirnos que se consensó con estos especialistas, académicos, expertos, etcétera, que nos presenten una reforma basada en lo que probablemente sea, aunque nos indican que puede haber modificación en la Constitución, en contratos incentivados, por ejemplo, para aguas profundas, con cuotas por barril del orden de 20-30 dólares. O sea, cada compañía que reciba una concesión en un lote en el Golfo de México, después de descubrir y poner a producir, podría recibir 20 o 30 dólares por cada barril que produzca. Otro esquema que pudiera aparecer sería el de asociaciones público-privadas,
sí,
en donde en los lotes en el Golfo de México tuvieran la concesión empresas como las grandes transnacionales, ExxonMobil, Chevron, Statoil, British Petroleum, etc., y asociadas con Petróleos Mexicanos.
Sí.
Petróleos Mexicanos tendría una participación de 20, 30, 40, 50%, pero participaría en cada una de estas. Pero repito, de acuerdo con información publicada por la Agencia de Administración de Minerales de Estados Unidos, no podemos esperar grandes descubrimientos en el Golfo de México. Yo tengo la información aquí. En el Golfo de México, en Estados Unidos, han perforado más de 1,000 campos. Cada campo puede tener 3-4 yacimientos. Y el 90% de los campos han aportado reservas probadas menores de 60 millones de barriles de petróleo, lo que nos alcanzaría para nosotros para unos 25 días.
O sea, es una miseria.
Es una miseria, efectivamente. Sí. Esta es información que nos demuestra en forma categórica, indiscutible, que no podemos esperar grandes resultados en la explotación de aguas profundas, y mucho menos que para Pemex y el país sea rentable la explotación en estas áreas.
En donde se considera que está, como dice usted, el tesoro.
Sí, bueno, ellos empezaron hace, creo que el 2002, 2003, hablándonos de que teníamos un gran tesoro sumergido, sí, sí, en las aguas profundas. La verdad es que Pemex se ha encargado de generar una gran confusión en relación a lo que son realmente las reservas probadas,
cierto,
certificadas y sin desarrollar, y lo que son recursos prospectivos.
Sí, sí.
Y nuestros funcionarios del gobierno, el director de Pemex, el secretario de Energía, ya no nos hablan de recursos, sino nos afirman categóricamente que tenemos grandes reservas de hidrocarburos, lo que es una mentira total.
Muy bien, pues este es un tremendo resumen. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien. Regresando con el asunto de estas formaciones en aguas profundas y estos pues descubrimientos de las lutitas, etcétera, ¿es posible que la extracción se pueda iniciar en este sexenio, Fabio, desde tu punto de vista? Digo, ya sé que han hecho, bueno, por allí toda la indagatoria de dónde se encuentran y todo, pero ya empezar a trabajar sobre ellas, ¿sería posible sobre este sexenio, así como lo plantea el Pacto por México?
Sí, yo coincido completamente con el ingeniero Garay Cochea en el examen de las áreas principales en donde se concentra el interés del capital extranjero, entre ellas las lutitas. Y también coincido en que no hay posibilidades de que en el corto plazo Petróleos Mexicanos pudiera revertir la caída de su extracción aceitera y gasera que está sufriendo desde hace una década, como señalaste al comienzo del programa. Me parece muy interesante el dato que señaló el ingeniero Garay Cochea sobre que en Chicontepec se han logrado por primera vez en la historia de la industria petrolera en México pozos horizontales multifracturados con hasta 30 fracturas. Y eso ha permitido a Petróleos Mexicanos hacer la propaganda, difundir la propaganda de que está recuperando la inversión en 2 o 3 meses. Coincido completamente con Francisco en el que esta clase de informaciones tenemos que tomarlas con reservas, someterla a compulsa. En cuanto podamos, vamos a hacer una visita a Chicontepec. No está muy lejos el lugar en donde se logró estos avances al que señaló Francisco. Es el campo, el campo se llama Escobal. El campo se llama Escobal. Se encuentra a unos pocos kilómetros de Huachinango. Es decir, muy cerca del Distrito Federal, ahora que hay una autopista, que por eso se quedó a la mitad, la autopista a México, Tuxpan, la inició el gobernador Herrera, pero todavía no llega, por ahí se queda, por esos puntos ahí se queda. De todas maneras, la carretera es muy rápida. Pero estos anuncios están, como dijo Francisco, están invitando al capital extranjero a acudir a este país. Son anuncios abriéndole el apetito a los inversionistas extranjeros para que vengan al país. Se ha logrado entonces en Escobal este avance en fracking, que desde mi punto de vista, una vez logrado en la Sierra Madre Occidental, una vez logrado este avance en Puebla, es un municipio poblano, el municipio se llama Venustiano Carranza, muy cerca de ahí mataron a don Venustiano. Una vez logrado en Puebla, se puede replicar esta misma tecnología, estos mismos logros, se pueden replicar en Coahuila, o en Tamaulipas, en los pozos, en los campos de lutitas. Tenemos ya con este un elemento más que nos están anunciando la posibilidad de que veamos la explosión, la ampliación de estos experimentos en campos mexicanos. No está seguro que pudiera lograrse elevar la producción en forma importante en el siguiente sexenio. La explotación en shale, en formación de ese shale, que nosotros traducimos como lutitas, en los Estados Unidos llevan por lo menos 10 años de desarrollo. Y podemos hacer lo que, podemos desprender algunas lecciones. Los gringos nos dicen lesson learning. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido, entre otras cosas, que se requiere de perforación masiva. No es el caso de las formaciones convencionales, de los viejos pozos tradicionales en Pemex, en donde un buen pozo en formaciones cretácicas de Tabasco o en algún otro lugar, en la Faja de Oro, etcétera, nos podía permitir ya extraer volúmenes relativamente importantes de crudo. En este caso, no. En este caso necesitamos por lo menos unos mil pozos. Luego, en cada pozo, 30 fracturas. Entonces, son miles de fracturas, con un costo ambiental y posiblemente de este tema no hemos querido hablar porque significaría que estuviéramos hablando de algo que no conocemos, de sustancias, de nombres, de conceptos que no conocemos. Por eso tenemos aquí a la maestra Mercedes. Entonces, no creo que sin duda estará en la agenda de la próxima reforma energética. Creo que veremos como resultado de la debilidad de la correlación de fuerzas, veremos la inclusión de empresas extranjeras haciendo estas actividades con muy inciertos resultados. Con resultados muy inseguros, es muy improbable que logre repuntar la producción, pero lo que sí con seguridad tendremos es daños ambientales y riesgos para la salud.
Sí.
Yo quisiera agregar, doctora,
sí,
que también se prevé que para la explotación de petróleo y gas en formaciones de lutitas se está planeando un nuevo régimen fiscal. O sea, ya existe un régimen fiscal especial,
sí,
para aguas profundas y para Chicontepec.
Así es.
En este caso, tendrían que hacerlo para la explotación de petróleo y gas en lutitas. Y, adicionalmente, habría también un incentivo de una cuota por barril de petróleo, de condensado, o por millar o millón de pies cúbicos producidos.
Eso es. Entonces, bueno, aquí hay una preocupación específica que quisiera yo plantearle a la maestra Cabañas. Se habla de las fracturas hidráulicas para hacer la explotación de lutitas. Entonces, esta fractura, decía hace un momento el maestro Fabio, que puede causar daños al medio ambiente y a la salud de los habitantes. Háblenos usted de esto porque es muy importante para nuestros radioescuchas.
¿Qué tal? Bueno, agradezco la invitación que me han hecho. Es interesante considerar que en el proceso de extracción hidráulica del gas, que es la aplicación más generalizada, pero también puede ser para el petróleo, en este caso, en Estados Unidos ya hay una gran experiencia y puede considerarse que hay hasta aproximadamente unos 500,000 pozos ya establecidos ahí y funcionando, algunos otros abandonados. Los líquidos que se utilizan en el proceso de extracción hidráulica son dos tipos. Son los aditivos químicos que pueden ser hasta 900 tipos de sustancias diferentes y que se han venido desconociendo porque hay el secreto industrial. Entonces, eso limita el hecho de poder saberlo, pero sí se han aprovechado algunos accidentes que se han presentado, como en todos los procesos de extracción petrolera, en donde se han podido encontrar los componentes. Y pues hay una lista ya más precisa, como de 500 a 600 sustancias químicas, todas ellas pues de naturaleza muy particular de acuerdo al proceso, como pueden ser las sustancias que van a disminuir la presión del hidrostática, otras que van a ser utilizadas como biocidas para proteger las estructuras, y gran cantidad de ácidos como los que más conocemos, clorhídrico, sulfídrico, bueno, y los nombres químicos, bueno, en realidad pues creo que no tendríamos mucho sentido en mencionarlos. Quizá lo interesante es que la gran cantidad, más del 75% de estas sustancias se conoce perfectamente que producen daños a la salud de las personas y por lo tanto también del medio ambiente y de la biosfera en general. El otro apartado de las sustancias que se pueden liberar al medio ambiente en los procesos de extracción hidráulica corresponde a los componentes que acompañan al gas que se dan, y pueden ser principalmente benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, en donde todos ellos tienen una toxicidad elevada. El benceno es cancerígeno y eso se desprenden al medio ambiente en el momento de la extracción. Y también pueden permanecer en la tierra, a las profundidades del pozo. Ya el ingeniero Gary Cochea nos indicaba que las perforaciones pueden ser hasta de 6 kilómetros en el sentido vertical y máximo de 3 kilómetros en el sentido horizontal. Esto hace, y debido a las grandes presiones que se ejercen de los líquidos para romper la roca y liberar el gas, pues causa fracturas muy importantes, y estas fracturas van a dañar o van a facilitar más bien la penetración de estos líquidos, en donde con toda esta gran cantidad de químicos, pues en primer lugar contaminan la tierra, contaminan los mantos acuíferos con los que pueden tener contacto y contaminan el aire. Entonces, uno de los principales problemas de esta técnica tan devastadora es el elevado consumo de agua que se necesita. Para un pozo se necesita aproximadamente entre 9.000 y 23.000 metros cúbicos de agua. Y eso depende de la profundidad de los mismos. Las tierras de cultivo próximas o las mismas que pueden ser cedidas, que han sido cedidas en algunos lugares de Estados Unidos, pues eran agrícolas, obviamente pierden todas sus propiedades y la biodiversidad es totalmente destruida. El paisaje es totalmente destruido también a nuestra vista, y eso también se ha considerado como que no es importante, pero francamente ver una superficie de 1 a 2 hectáreas en donde hay una gran cantidad de tambos de agua enormes para guardar el agua que se utiliza, una gran cantidad de pipas, de los gases que también se pueden aplicar, y toda una flota inmensa de camiones, en fin, un equipo muy impresionante. Hay unas fotografías por ahí. Y además, al lado de los pozos se encuentran las lagunas de los residuos, porque el líquido penetra, pero después es devuelto a la superficie, parte de él, otro se queda contaminando la tierra y es depositado al aire libre en grandes contenedores que están con una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles de conocida toxicidad. El movimiento y la presión tan fuerte que se ejerce también ha ocasionado sismos en Estados Unidos, en Ohio y en Gran Bretaña. El ruido también es bastante considerable. Entonces, pues la devastación ambiental que tiene este proceso técnico, pues es muy grande. Entonces llama la atención que pueda ser utilizado tan ampliamente, que se está difundiendo, que se está promoviendo, en aras de continuar con el mismo modelo, utilizando estos recursos que no son renovables y que en el uso de los mismos estamos dañando ampliamente el medio ambiente y la salud. En relación a la salud de las personas, existe una investigación muy interesante que acaba de publicar la Oficina Federal de Protección al Ambiente estadounidense, la EPA, en donde es un proyecto que ellos, la EPA financió para un grupo de investigadores independientes sin conflicto de intereses, en donde ellos pudieron determinar finalmente la composición de aproximadamente 600 sustancias químicas, dentro de las cuales 42 sustancias pueden producir daños gastrointestinales y en el hígado. 40 son tóxicos respiratorios, 38 son neurotóxicos, 37 causan problemas en la piel y en los órganos sensoriales, 33 son tóxicos cardiovasculares y en general para los problemas de la sangre, 33 tóxicos son renales, otros afectan el desarrollo inmunológico, el sistema inmunológico, y hay sustancias mutagenéticas. Hay en esta cantidad de sustancias, se presenta también el hecho de que aproximadamente el 35% de ellas se han ubicado como sustancias disruptoras endocrinas. Eso quiere decir que afectan el sistema hormonal de los seres vivos. Y los vertebrados y los animales que estén cerca de estas plantas, de estos pozos de extracción hidráulica, pues se ven perjudicados, pero pues también las personas, porque sí se ha demostrado contaminación de los mantos acuíferos del agua de beber en Estados Unidos y en algunos lugares más. Entonces, la presencia de disruptores endocrinos es muy importante porque estas sustancias y otras más, como se han encontrado, pueden no demostrar sus efectos inmediatamente, sino que al paso de los años, la exposición continua a este tipo de sustancias puede tener resultados muy desagradables, muy perjudiciales, sobre todo porque los fetos, las personas, las mujeres embarazadas y los niños son particularmente sensibles al daño de sus hormonas, puesto que las hormonas determinan el desarrollo, pues, de todo el organismo. Entonces, estas sustancias están presentes en esto, pues, estos trabajos se acaban de presentar precisamente en el Congreso, en Estados Unidos, y hay una gran discusión en el sentido de si se va a hacer o no caso de estos resultados. Quizá esto sería una intervención interesante o no, de inicio, ¿cómo
no?
Perdón.
No, cómo no. Una pequeña precisión. Solamente para que, porque sé que tenemos colegas en la Facultad de Ingeniería escuchándonos. Desde luego Mercedes no es petrolera, pero cuando, si Francisco señaló que el tramo horizontal, vertical, de un pozo en formaciones de lutitas podía llegar hasta 6 kilómetros, yo creo que se refería a un pozo tradicional, convencional. En el caso de las lutitas, se trata de pozos someros, que no pueden llegar más de 4 kilómetros. Es muy importante porque nosotros estamos monitoreando el proyecto de lutitas cotidianamente. Entonces estamos construyendo y coleccionando columnas geológicas de pozos. Porque en el programa en Coahuila, yo he estado por allá, se está también buscando reentrar a pozos convencionales, de gas convencional, en muchos municipios de Coahuila. Y allí donde se efectuaron procesos de formas de transformación orgánica en hidrocarburos, de materia orgánica en hidrocarburos, llaman TOC, pudiera haber también lutitas productoras que actuaron ya como rocas madre. De tal manera que vamos a tener un mapeo completo de las zonas en donde pudiera entrar este tipo de tecnología. Yo pienso que la sociedad mexicana es cada vez más está cada vez más ávida de información del más alto nivel,
claro que
y
sí,
que merece conocer tanto los aspectos técnicos como los aspectos que Mercedes nos ha hecho favor de explicar.
Sí, que son al medio ambiente y a la salud, que es tan importante. Bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
De acuerdo con lo que han hablado ustedes hasta el momento, me surgen algunas otras inquietudes que servirán también para nuestro auditorio. ¿Seguirá sufriéndose en México una oferta insuficiente de gas natural? Mira, esto es importante porque si bien parece ser que Estados Unidos tiene la oferta pues definida y el mercado interno lo absorbe bien y están cumpliendo pues con esa demanda, aquí en México parece que hay una oferta insuficiente y los precios, bueno, son bastante altos y muy poco competitivos comparados con los de Estados Unidos. ¿Qué soluciones puede darse, digamos, a la crisis actual del gas? Esta es una pregunta para ustedes, no sé si
bueno, lo que se está haciendo es promoviendo la construcción de gasoductos,
sí,
para conectarse con las cuencas productoras de los Estados Unidos,
sí,
para importar el gas, bueno, en México.
Sí.
Lo que nuevamente es indeseable porque uh-huh, genera una dependencia cuando en realidad nosotros podemos y tenemos la oportunidad de explorar y producir gas. Una de las razones por las que se han generado esta escasez de gas es porque Pemex ha invertido para inyectar nitrógeno a varios de sus campos.
Sí.
Entonces, se utiliza Pemex una cantidad considerable de gas natural para generar el nitrógeno, para inyectarlo y luego el gas que se produce de los campos a los que están sometidos a inyección de nitrógeno, viene el petróleo con gas asociado contaminado con el nitrógeno. Otra vez Pemex ahí ha tenido que invertir para separar el gas natural que viene contaminado con el nitrógeno. Y desde que Pemex empezó a inyectar nitrógeno hasta la fecha, ha quemado en promedio el equivalente a 100.000 barriles de petróleo cada día de gas natural.
¡Qué barbaridad!
Que ha estado produciendo en la sonda de Campeche.
Pues es un fenómeno bastante contradictorio, ¿no? Se trata de extraer un producto, de limpiarlo, de alguna manera limpiarlo, en este caso del nitrógeno. Todo eso comporta costos y costos adicionales, y finalmente la oferta que se puede hacer, particularmente en este caso de lo que interesa para vender, que es el petróleo y el gas, se ven incrementados en su precio a nivel interno. Esto es lo que me sugiere lo que están ustedes diciendo. Entonces, ¿cómo puede, aceptarse que se haga ahora una serie de ductos, que son estos que entran por Sabinas, no sé, por acá, por el norte, para surtir a México de gas de los Estados Unidos, cuando esto se puede obtener aquí, y en lugar de obtenerlo para la venta interna, se está quemando? No entiendo esto, ¿eh? A ver si me pueden, por favor, ilustrar un poco sobre esto, porque resulta contradictorio y hasta malvado, ¿no?
Yo creo que este es uno de los programas más importantes en momento económico, porque en el fondo lo que estamos discutiendo son contradicciones muy graves,
okay,
que está viviendo no solamente la economía y la sociedad mexicana, sino el planeta entero.
Así
es. Se trata de dilemas que creo que tienen que irse examinando cada vez a mayor profundidad. Por un lado están los planteamientos que hizo Mercedes y que aquí se han hecho. Uh-huh. Y por otro lado tenemos las formulaciones que nos hacen los empresarios.
Sí.
Los empresarios mexicanos nos dicen, ¿cómo es posible que mientras en el mercado de América del Norte el gas natural está, digamos, promediando a $3, a $3 el millón de BTU, a $3, o también podríamos decir a $3 el millón de pies cúbicos, el millar de pies cúbicos, que es la unidad de medida, millar de pies cúbicos, $3. Nosotros, los industriales mexicanos, que hemos elevado, porque hay un proceso de reconversión a gas natural,
sí,
especialmente notable cuando uno examina la economía mexicana con un enfoque regional. Si uno ve promedios nacionales, no es tan perceptible como cuando se ve qué tanto se ha transitado a gas natural en la matriz energética, uh-huh, en los estados norteños, en los estados, en las entidades más ligadas a la frontera, donde es fácil adquirir a precios bajos el gas, en los estados en donde las economías están más orientadas a la exportación al mercado internacional. Allí se ha presentado un proceso de reconversión a gas muy notable. Entonces, los industriales de Jalisco, por ejemplo, ellos están comprando y nos preguntan a los universitarios, a los economistas universitarios, nos preguntan, ¿es correcto que sigamos pagando el gas natural que estamos utilizando en Jalisco, en el Bajío, en el corredor industrial del Salto, en Guadalajara, por ejemplo, lo estamos pagando a 20 dólares el millón de BTU, o también podríamos decir a 20 dólares el millar de pie cúbico de gas. Lo estamos pagando a 20 dólares. Cuando en la frontera está, se está comprando a 3 dólares. ¿Por qué estamos pagando 6 veces más? Bien, ¿qué respuesta damos? Primera, respondiendo concretamente a la pregunta formulada, en este sexenio no se va a poder resolver ese problema. Seguiremos con un mercado del gas completamente desvertebrado, pagando en los estados del Pacífico, que se encuentran muy aislados porque no se pueden construir ductos cruzando la Sierra Madre, pagando 3 veces, 4 veces, 5 veces más altos que los precios en la frontera. Hay en marcha la construcción de una red de ductos, de gasoductos, que va a multiplicar más o menos en un 50% la red de gasoductos ya existente. 3 de estos vienen de los Estados Unidos. Uno entra por Tamaulipas, los Ramones, otro entra por Nuevo León y otro entra por Arizona y va a recorrer toda la costa del Pacífico. Lo cual implica que la economía mexicana ha entrado a un proceso de integración creciente con los Estados Unidos, con la economía de los Estados Unidos, especialmente visible, transparente, clara, contundente en el sector energético.
Así es.
Entonces tenemos esta serie de contradicciones. La red de gasoductos que está planteada la primera vez que escuchamos el planteamiento muy claro fue en Guaymas desde 2011, ni siquiera tomada como una iniciativa del gobierno federal, aunque desde luego apoyada por el gobierno federal, sino por grupos de gobernadores interesados, según ellos, en detonar programas de desarrollo industrial, sí, etcétera, etcétera, se ha retrasado. Apenas se acaba de licitar los Ramones, que es uno de los proyectos más grandes. El del Pacífico está avanzando, ya se está rompiendo la Sierra Madre, porque cruza este ducto de Chihuahua, entra a Sonora. En fin, son procesos que se están presentando muy complicados y que debemos de seguir discutiendo, y yo pienso que finalmente arribar a propuestas coherentes, congruentes, sí, en esta materia tan complicada.
Creo que la reforma debiera considerar todo esto y no está presente. Digo, no he leído con cuidado lo que dicen respecto a lo que será la reforma energética, pero no está presente ninguno de estos problemas que se están por generar, ¿no? Y de los que se han generado ya. Entonces, qué terrible, estoy azorada con lo que pasa, de veras, porque es una falta de información muy grande. Por parte, en general, la información oficial es muy, muy parca, es más bien optimista, excesivamente optimista acerca de lo que será para México en cuestión de unos años el petróleo y el gas, el shale gas, y a mí me parece que es casi una tragedia. No sé, esto se queda para un siguiente programa porque desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Es terrible porque se nos quedan en el tintero varias cosas, no solamente de dudas nuestras, sino también quizá de nuestros radioescuchas. Yo les invito a un siguiente programa para sacar a flote todo esto que es muy importante a discernir y que lo entienda la mayoría de la población. No solamente los enterados, la gente que estudia, sino cómo impacta la economía nacional y qué esperamos, pues, en términos tanto de economía como de salud, y cómo afectar a esto al medio ambiente ya tan, tan vapuleado. Les agradezco muchísimo su presencia, maestra Mercedes Cabañas, ingeniero Garay Cochea y maestro Fabio Erazo. Muchas gracias por su valiosa
información acerca de este tema tan complicado. Y a nuestros radioescuchas por su atención, también muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.